Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica en esta mañana de jueves 8 de diciembre. Ya estamos listos para las celebraciones de cierre de año y les saludamos con mucho gusto el equipo que hace posible esta emisión. Sebastián Cecillón es nuestro productor. José Luis Vázquez está en el control operativo en redes sociales. Nos acompaña Fátima Briceño y en estos micrófonos Verónica López García. Pues extendemos nuestro saludo de mañana a las regiones que se enlazan con nosotros, como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos escuchan en internet en www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la Radio Universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. Bueno, pues en esta mañana vamos a tener gratísimas conversaciones. Fíjense que el documentalista Juan Carlos Rulfo, bueno, pues presenta esta tarde una proyección de esta realización que da cuenta justamente de el andar no solo literario, sino también artístico, fotográfico, estético de Juan Rulfo. Esto se presentará en la explanada de los dos templos. Vamos a platicar con él. Solo se va a proyectar uno de los capítulos de la serie que él mismo ha armado, titulada 100 años con Juan Rulfo. Así que quédese acá con nosotros. Bueno, pues la actividad plástica es mucha, para fortuna nuestra, y vamos a recibir aquí en estos micrófonos al artista plástico Juan Carlos Macías, ya está por acá, quien está presentando en Sala Silenciosa Cartel del FUS, una exhibición de verdad notable que no se pueden perder, y llega acompañado de la galerista María José Ochoa, quien es responsable de este espacio para que nos compartan detalles y pues que inviten a todos ustedes a asistir. El MURA, el Museo de Arte Raúl Anguiano, durante muchísimo tiempo, pues tristemente mantuvo los murales exteriores de diversos artistas, pues en un estado pues de verdad de abandono. Ahora, estando al frente la curadora, investigadora María Fernanda Matos, pues afortunadamente inician un proceso de recuperación de estos espacios, pues que emblemáticos para la ciudad y su recorrido histórico en la vida artística de la ciudad. Vamos a tener la oportunidad de platicar con ella, con María Fernanda Matos, para que nos hable de estos murales, el estado en el que se encuentran, los que ya han sido restaurados y el proceso actual que vive este proyecto. Constructos Sociales es la exhibición que presenta la creadora Carla Betancourt. Ella estará con nosotros para platicarnos de esta serie de piezas que usted puede ver en la Galería de Arte del Sistema del Tren Eléctrico Urbano, una galería pública que pues recibe la energía de todos estos transeúntes, de todos los ciudadanos que atravesamos la ciudad utilizando justamente este sistema de tren eléctrico. Y bueno, para todos está la invitación a asistir y no perdernos de esta actividad. Belén Palacios es gestora cultural comunitaria. Ella es directora de la organización Más Música, Menos Balas, y pues está al frente de este concurso de cartel Queremos Jugar. Ella está en enlace con nosotros, así que vamos a recibirla. Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, hola, Belén. A ver, vamos a corregir por ahí la comunicación, a ver si es posible tenerla. Belén, vamos con música en lo que conseguimos tenerla. Ahora vamos a programar a José James, un artista estadounidense que la verdad tiene mucho flow. Disfrútelo.
Crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I wanna spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water, all it is, and that don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait.
Ahora sí, muy buenos días, Belén Palacios, gestora cultural comunitaria. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Verónica. Agradecida por el espacio. Saludos a todo tu auditorio. Y bueno, y allá los compañeros y compañeras detrás de cabina. Muy buen día, gracias.
Oye, Belén, pues más música, menos balas. Abre un concurso de cartel. Queremos jugar. Platícanos para quién está dirigida esta convocatoria y de qué se trata.
Sí, bueno, la organización se sumó este año al Festival Legados 2, que es un festival comunitario que se realiza entre varios artistas y gestores y mamás y papás. Lo hacemos en Casa Quinqué, en el centro de Guadalajara. Y como organización pensamos junto a este equipo en lanzar este cartel, que salió la convocatoria a mediados de septiembre. Y la idea es que participen todos los niños y las niñas y los niñes de 4 a 12 años, y el tema alrededor de esta convocatoria es el derecho de las infancias a jugar, ¿no? Al juego, el derecho que tienen los niños y las niñas a tener su tiempo de recreación, su tiempo de aprendizaje a través del juego, porque nos ha preocupado estos últimos años justamente esta imposibilidad que tienen muchas infancias de tener su tiempo de recreación. Entonces, un poquito pensando justamente en tomar este tema y hacerlo con los niños y las niñas, a esta reflexión entre todos de lo que significa para las infancias tener acceso al tiempo de jugar, ¿no?
Y bueno, oye, ¿para quiénes está dirigido y dónde pueden encontrar información?
Sí, está dirigido para el público en general, los niños principalmente. Es un concurso de cartel gráfico, pueden utilizar distintas técnicas con su dibujo original. La idea es que pues no copien, ¿no?, es personajes, sino que puedan crear a partir de su imaginario, ¿no?, qué significa el juego, con quiénes juegan, cuáles son sus juegos preferidos, ¿no?, todos estos, este tema, ¿no?, que lo puedan desarrollar, claro, con apoyo de algunos adultos, en el caso de los más peques. Pueden enviar su cartel a Casa Quinqué, que es Juan N. Cumplido, creo que si no me equivoco, ya te digo exactamente el domicilio, pero lo pueden acercar ahí, o el mismo 18, que es el 18 de diciembre, que tendremos el festival Legados 2. Desde las 11 de la mañana vamos a tener actividades diferentes, es un festival gratuito. Y permíteme, la calle donde pueden entregar es en el Centro Cultural Artístico Casa Quinqué, que está ubicado en la colonia El Refugio, y ahorita te digo exactamente.
¿Dónde pueden encontrar información? Si nos das la dirección en redes de ustedes para que vean la convocatoria, ahí supongo que están los datos de las dimensiones.
Así es. Pues lo pueden entregar en Juan N. Cumplido 427, ahí en Guadalajara, o pueden sumarse a nuestro Facebook, que es Más Música Menos Balas Guadalajara. Está publicada ahí la información del festival, las bases. Pueden escribirnos a ONG Más Música Menos Balas, @gmail.com, o encontrarnos en Instagram como @ONG Más Música Menos Balas, o en Twitter como Menos Balas GDL. Hay varios canales para comunicarse. Las bases están publicadas en nuestras redes, también en las redes de DR25, que es el colectivo con el que estamos realizando juntas este proyecto. Y bueno, es una de las actividades, porque tenemos la posada, ¿no? Tenemos la campaña de madrinas y padrinos para la comunidad de la 12 de diciembre. Ya ven que Más Música Menos Balas, a través del arte y la cultura, está siempre activa y activando, ¿no? El trabajo colectivo, ¿no? Y el trabajo de base comunitaria para que las personas y principalmente las poblaciones en más vulnerabilidad tengan acceso a sus derechos culturales.
Perfecto. Pues muchas gracias, Belén Palacios, por esta invitación a los chicos de 4 a 14 años a que pues imaginen o retraten su juego, sus juegos, para participar en este concurso de cartel Queremos Jugar. Ya saben, hay que buscarlos en redes sociales para que tengan toda la convocatoria, las bases, Más Música Menos Balas. Muchísimas gracias, Belén.
Muchas gracias, Verónica. Nada más quisiera comentar rápidamente, nuestra organización es una organización sin fines de lucro que tiene 10 años trabajando sostenidamente de una manera muy diferente a cualquier asociación civil. Nosotros somos un grupo de voluntarios, de personas, de gestores, de artistas que llevan este mensaje de cultura para la paz y lo llevan desde las acciones, como te digo, sostenidamente. Y este año hemos tenido la gran alegría de ser reconocidos por el Banco de Saberes y Buenas Prácticas Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana como una de las organizaciones destacadas del continente, con dos proyectos, ¿no?, que hemos tenido sostenidamente. Y bueno, lo quiero comentar porque somos, creo que, una o dos de las organizaciones de México en este Banco de Saberes, y una de esas organizaciones somos nosotros, y nos llena de mucho, mucho orgullo de tener estos reconocimientos que a veces no son de aquí, locales, pero son internacionales, y que nos motivan para seguir adelante en nuestro camino de hacer cultura para la paz.
Enhorabuena, Belén Palacios, para ti y todo el equipo, todo el grupo de voluntarios que forma parte de Más Música Menos Balas. Que sigan las buenas prácticas y grandes proyectos.
Muchas gracias, Vero, a todo el auditorio, Sebastián, que hace posible este espacio. Y bueno, seguimos trabajando aquí. Todos y todas quienes están escuchando, sean invitados a ser parte de Más Música Menos Balas y a compartir este mensaje.
Muy bien.
Bonito día para todos.
Gracias. Vamos con un poco más de música y estamos de vuelta. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. Hola, buen día, ¿listo? I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. Continuamos en Polifónica y ya tenemos con nosotros en enlace telefónico al creador cinematográfico Juan Carlos Rulfo. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias por la invitación, aquí listos.
Oye, pues háblanos en principio de esta serie que has creado y que pues tenemos ahora la oportunidad de conocer este trabajo en espacios públicos, acercarnos a estos 100 años con Juan Rulfo. Platícanos de este gran proyecto.
Gracias. Pues mira, ya pasaron 5 de los 100, es decir, ya estamos en el 105 aniversario. sí ha sido, pues poco a poco, esto de ir presentando, de compartir con la audiencia y con el público lo que pues para mí significa, de alguna manera, mi padre. Se presentó la ocasión de hacer esta serie de 7 capítulos en 2017 para el centenario, y pues por algunas razones, como los terremotos, los recortes a la cultura, y muchas razones que no vale la pena ahora, pero se fue retrasando todo, la exposición, la transmisión, y poco a poco ya ha ido saliendo, ya se presentó en varios canales culturales, fuera de México, en el interior de México, ahora está en una plataforma, está en Amazon Prime, por si quieren. Y ahora se presentó la oportunidad, en el contexto de Guadalajara, Capital Mundial del Libro, de presentarla en espacios públicos, y me tiene muy contento, porque sí es como una manera de, ¿saben? Es como muy, es muy especial presentar un audiovisual en la calle. La gente pasa, se entretiene un poco, continúa su camino, pero ven algo, ven un poquito de esto que están en Guadalajara, porque hay varias escenas que se ven de distintos rincones de la ciudad y del Jalisco mismo. Es una serie que está hecha alrededor de distintas facetas de mi padre. Por un lado está cómo se hizo el Llano en Llamas, esta colección de cuentos. Otro, cómo fue, qué es hacer, qué es escribir, con el caso de Pedro Páramo, pero también su aspecto fotográfico. Hoy a las 7:30 de la noche se presenta el capítulo 3, que tiene que ver con la fotografía, sobre qué fue hacer fotografía para mi padre. Luego, cada mes se va a seguir presentando cada nuevo capítulo. En enero se presentará la cinematografía, luego la antropología. Luego recordemos que este señor era escritor y se le había olvidado escribir, o qué sé yo, y venía el capítulo 6. Y así hasta concluir los eventos del homenaje a Jalisco, Guadalajara, por el Capítulo Mundial del Libro, que será en abril con el capítulo 7, que es una recopilación de todo esto. Y bueno, son trabajos que me han llevado bastante tiempo, en el sentido de haber entrevistado amigos de mi padre, amigos de la familia, y que ahí se fueron quedando en el cajón, y que viniendo la oportunidad del centenario fue como una especie de ¿sabes? Como que se prestó la idea de tener como una especie de mueble con 7 cajoncitos en los que cuáles pude acomodar los distintos temas que pueden dar una idea de un personaje que para mí es transmedia, que no es necesariamente de una sola cara, tiene varias caras, como un cubo, ¿no? Y esta serie de alguna manera intenta ver un poco de cada una de estas caras.
Qué importante es acercarnos al arte siempre por distintos caminos. Uno de ellos, pues, es sin duda el cine, el documental, que pues se puede detener en estas sutilezas, ¿no? En estas personalidades poliédricas, en estas formas creativas, en estos distintos lenguajes que manejó Juan Rulfo, y que, bueno, tú, no solo como pues su hijo, sino también como un creador, pues te acercas a observar y a compartir esta lectura de la vida de Juan Rulfo. Y ahora, esta tarde noche, ahí en la explanada de los dos templos, que además pues es un lugar escenográfico, ¿no? Es precioso ese sitio. Se estará proyectando este capítulo y estarás acompañado, Juan Carlos, de Paulino Millán. Cuéntanos un poco de esto.
Sí, a Paulina Millán es una doctora en historia, y por alguna razón se obsesionó por el trabajo fotográfico de mi padre, y que gracias a ella le debemos la organización, la catalogación y el entendimiento de dónde venían estas fotos. Porque uno piensa que, vamos, durante mucho tiempo pensamos que era un asunto de hobby, que sí, le gustaba mucho la imagen, y de alguna forma pienso que su literatura está muy, muy, muy sostenida por la imagen, digamos, no solamente la imagen literaria, sino la observación del espacio en el que vivía, y de México en general. Entonces llega Paulina y se da cuenta que aquello era verdaderamente, eran colecciones de distintos trabajos que había ejercido mi padre a lo largo de la vida. Es como un trabajo arqueológico, de haber encontrado las razones por las cuales existían esas fotografías. Y ella va a estar ahí, ella es protagonista del capítulo, pero ella va a estar ahí para responder preguntas y también para conversar con el público sobre cualquier otra cosa que sea alrededor de la imagen y de otras cosas, si gustan, pero ahí estaremos. Y un poco también promover la memoria, ¿saben? La memoria audiovisual de un pueblo, de un país, de una ciudad, por ejemplo, ahorita estamos empujando y en la medida de lo posible que exista en un espacio audiovisual de Guadalajara o de Jalisco. No existe una fototeca del estado de Jalisco. ¿Dónde está la imagen cinematográfica de las calles, de la gente, de la historia de la misma ciudad y del estado? Entonces, eso es muy importante, porque sin historia, pues realmente estamos un poco lanzados al olvido y necesitamos un poco esas raíces. La serie, de alguna manera, trata de recalcar y de homenajear las raíces personales de todos, en este caso a través de mi padre, pero a través de los testimonios de todos los otros personajes que aparecen en la serie. Por eso la invitación, y por eso insistir en que esta serie se presente tan públicamente como sea, y de acercar a la gente a ella, por supuesto.
Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Rulfo, por esta conversación, por esta invitación de ser parte de esta proyección gratuita, al aire libre, 7 de la tarde-noche, 7:30, allí en la explanada de los dos templos. Mucho éxito, y pues te quiero comprometer para después tener otra conversación alrededor justamente de esto que tocas, la importancia de documentar y de generar un espacio que dé cuenta de la imagen producida acá en el estado. ¿Qué te parece?
No, pues el compromiso es de ustedes, yo encantado.
Perfecto.
Ahí estaremos. Muchísimas Perfecto. Gracias por la invitación.
Bueno, pues ahí está la oportunidad de acercarnos más a la gran figura de Juan Rulfo.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos en vivo en Polifónica y me da muchísimo gusto tener acá en estos micrófonos al artista plástico Juan Carlos Macías. ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, Verónica. Estoy bien, un poco crudo, pero...
No tan fresco como la mañana, no. pero muy dispuesto y en el mejor de los planes.
Con ánimos.
Muy bien. Y llega bien acompañado de la galerista María José Ochoa. ¿Cómo estás,
Majo? Hola, Vero. Muy bien, gracias. Gracias por invitarnos una vez más.
Oigan, pues en Sala Silenciosa, este espacio que dirige muy bien María José, pues presenta el cartel del FUS, una colección de trabajos muy, muy recientes de Juan Carlos Macías, y acá platicábamos un poco fuera del aire, que pues juega mucho con muchos elementos. Ya hablaremos de ello, pero en principio háblanos, María José, de la invitación que haces a Juan Carlos, de la importancia que tiene para Sala Silenciosa contar con una exposición individual de él.
Pues esto empezó hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace como un año le dije, oye, Juan Carlos, bueno, pues tú quisieras el siguiente año en diciembre. Y ya me dijo, sí, sí, está bien. Pues yo creo que en ese tiempo ya tenías pensado una colección, que yo creo que no era esta, ¿no?
No, no era esta.
Me dijo, ya creo que ya tengo una colección ahí medio pensada, no sé qué. Y dije, ah, bueno, está muy bien. Pero yo ya sabía que yo quería que Juan Carlos estuviera en Sala Silenciosa, ¿no? Y pues pasaron los días, los años, literalmente, y ya hace como 2 meses te escribí, ¿verdad? Oye, ¿sí? ¿Sí se arma? ¿Sí va a haber exposición? Y me dijo, sí, sí, claro que sí. Y pues bueno, yo me emociono muchísimo esta exposición. Yo no vi la obra hasta hace muy poquito y la verdad me encantó. O sea, siento que... es un estilo muy único, muy de Juan Carlos. O sea, llama mucho la atención. Ayer me decía alguien en la inauguración, oye, es que yo ya había visto esto. Y le dije, sí, es que no habías visto estos cuadros porque son nuevos, pero este tipo de, o sea, el cómo pinta Juan Carlos se nota mucho, y eso me gusta mucho. Me gusta mucho.
Inconfundibles, ¿no?
Sí,
uno ve la manera en la que llegas a la figura humana, y bueno, sabes perfectamente que es Juan Carlos Macías, el creador. Pero en esta colección de piezas, en este conjunto de piezas, Juan Carlos, es esto que ha caracterizado tu trabajo en la figura humana, en estos retratos que fundamentalmente son mujeres, que es la proporción, ¿no? Uh-huh. Que juegas mucho, pero la llevas a un extremo, es decir...
Yo en este caso sí.
Si
este
la llevas, ajá, la llevas a un extremo de síntesis muy provocativo, sí. ¿No? Porque te vas a, como si fuera un como esta serie de cuando hace uno un jugo de algo, ¿no? Pero es un néctar, digo, que un concentrado, un muy concentrado de todos estos elementos con los que juegas. Platícanos un poco de esto.
Bueno, pues es un concentrado, digamos, en muchos sentidos, tiene muchas lecturas. Esta serie la empecé a trabajar principalmente en este año, ¿no? Con el conflicto de Rusia
Ucrania.
Y Ucrania. Uh-huh. Y pues por ahí empecé, ¿no? Y y luego me acordé de Chernobyl y que puede traer algún tipo de consecuencias.
Claro, estas mutaciones genéticas.
Uh-huh. Y bueno, hay dos cosas, ¿no? O sea, los carteles me encantan, ¿no? Y entonces quería hacer carteles, particularmente por la técnica. La técnica que es el monotipo refuerza, pero el carácter gráfico de la obra. Entonces, y mi obra es muy gráfica. Entonces, pues era un buen cartel trabajar con, digamos, hasta había pensado ponerle otro título que se llamara Los afiches de mis fetiches. Entonces,
porque también hay mucho de eso último, ¿eh? Para los fetichistas, el elemento de los pies, que ahora nos está traduciendo Majo, del alemán, aparece, bueno, es una presencia definitiva en estas piezas.
Sí, y digamos, pues el pie sin ser genital sí provoca una atracción de carácter sexual, y pero para ir un poco más allá de la atracción simple del fetiche, pues intenté dotarla de rostro y de genitales, ¿no?
Por ejemplo.
Entonces,
no, es una provocación y es también muy lúdica, creo,
sí,
¿no?
Sí,
que te permitiste jugar mucho con estas posibilidades de la concreción, de la síntesis, de la reducción para que mantuviera todo esto que te ha definido como artista plástico. Por otro lado, ¿por qué no nos cuentas un poco de la técnica? La gente escucha monotipo, pero a lo mejor no está familiarizado. Uh-huh. Me gustaría que nos hablaras de esto.
Bueno, el monotipo es una técnica que juega entre el grabado y la pintura, porque lo que se hace en el monotipo se produce una pintura. Para hacer un monotipo haces pintas en un soporte rígido que puede ir desde metal hasta acrílicos, hasta cualquier soporte rígido, y se pinta al aceite, al óleo o con tintas de aceite, y una vez terminado la pintura la imprimes en papel a través de una prensa. Entonces en eso se parece al grabado y se parece a la pintura, porque la pinta realmente. La única diferencia es que tienes que tener muy bien programado el trabajo, tienes que tener tienes que estar muy bien asistido con técnicos, y tienes que trabajar muy rápido porque la tinta se te seca. Entonces me ha pasado que varias monotipos se me secan en la placa.
En el proceso.
En el proceso, y ya no imprimes nada, ¿no? O se rompe el papel porque tiene que estar saturado y en agua, y se rompe el papel, no sale nada. Entonces, hay ocasiones en que trabajaste todo el día y no hiciste nada, o sea, no te salió nada. Entonces, esa es como que la diferencia entre la pintura, que la puedes dejar reposar, puedes no modificarle, pues, si fuera óleo. Yo no pinto óleos casi. Solo en los monotipos, pero sí, esa es una técnica, digamos, entre la pintura y el grabado.
Pues el cartel del FUS está en Sala Silenciosa. ¿Cuándo, cómo podemos asistir a ver este trabajo de Juan Carlos?
Ya a partir del día de hoy pueden asistir a visitarla. Estamos de 9 de la mañana a 7 de la noche y hay que hacer cita para asistir. Se puede hacer vía Instagram, que está @salasilenciosa, o por WhatsApp, que el número es 33 29 37 14 04.
Juan Carlos, ¿cómo terminas este proceso creativo? Ya cuando te enfrentas justamente al trabajo, a verlo ya montado después del proceso creativo, y luego ver a la gente también.
No, bueno, padre. O sea, en este caso, el montaje pues estuvo increíble. La verdad que es muy profesional, muy muy serio todo el trabajo. Y digo, curarlo no nos costó mucho trabajo porque bueno, pues es obra muy reciente y toda es la misma técnica, toda es la misma temática. Entonces, bueno, no costó mucho trabajo, fue más bien un trabajo de elección de obras, ¿no? Las que nos parecían más convenientes y más pertinentes para el espacio. Y como que, bueno, Marijó tuvo a bien mandarme los planos. Yo estaba en Puerto Vallarta y Mari me mandó los planos
de la sala.
Los planitos de la sala. Sí me mandaste los planitos, sí, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces yo ya hice como una especie de croquis y más o menos calculé las piezas para no enmarcar de más, porque luego te llenas de marcos ahí. Uh-huh, uh-huh. Entonces, y pues mandé marcar un grupo de obras que me parecían interesantes, todo desde Puerto Vallarta. Uh-huh. Y acá Vanessa estuvo al frente de la obra y de dejar la obra enmarcar y demás. Estuvieron haciendo los marcos así.
Pues el resultado.
Vía remota.
Uh-huh. El resultado es muy notable, sí, bueno. Y los invitamos a todos a que asistan a Sala Silenciosa y pues compartamos los imaginarios, la poética, pues provocadora de Juan Carlos Macías, erótica y bueno, poderosa como siempre. Que te vaya muy, muy bien, Juan Carlos, y muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, no,
hombre, gracias a ti,
por la invitación.
Pues ahí está, Sala Silenciosa, así los encuentran en redes sociales, sí, para que se conecten y asistan a esta exhibición. Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Combinaciones fónica, sonora.
Up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you.
Continuamos aquí en Polifónica, estamos en vivo y les recuerdo que tenemos para ustedes dos pases dobles para que disfruten del Cascanueces este viernes 9 de diciembre a las 7:30 en el Teatro Galerías. Este espectáculo navideño que forma parte para muchas familias de una tradición asistir a disfrutar en esta ocasión del Ballet Nacional de Bulgaria, que está celebrando 75 años de tradición y lo hace con una gira nacional aquí en México. Así que es una gran oportunidad de pasarla muy bien. Dos pases dobles, 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Y recibo con gusto a la artista plástica Carla Betancourt. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Vero, muy 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 contenta. Muchas gracias por aquí, por el recibimiento. Siempre me siento muy bienvenida y pues siempre es un gusto platicar contigo.
Oye, Carla, pues muy productiva siempre.
Pues no, ya no puedo parar.
Qué bueno, qué gusto me da. Y ahora que estés en un espacio tan importante para la ciudad, que es esta galería urbana, la del sistema de tren eléctrico urbano que está en la estación Juárez, ¿no?
Sí. Es una galería. La verdad no tengo las medidas porque siempre me tratan de preguntar, por ejemplo, en la exposición anterior, oye, ¿cuántos cuadros vas a meter? Esta también, oye, ¿cuántos son? Y yo no sé. Nunca quiero saber. Ya creo que se va a volver una tradición. Es una galería grande, es una galería lineal, pero es una galería muy extensa. Y pues la verdad, no me gusta saber nunca cuántos cuadros hago. Trato de hacer lo más que puedo producir. Siempre pues piezas muy elaboradas. Ya sabes que me gusta así como complicarme la existencia por gusto. El tema del detalle. Y pues ahí están las piezas. La verdad no sé cuántas piezas monté, pero son puras piezas de gran formato. Son piezas de 2x2 metros, 180x180. Hay una pieza de 2x3 metros. Y pues muy contenta, la verdad. La verdad es un gran, gran espacio. Mucha gente no lo sabe, pero al día transitan 70,000 personas por ahí, ¿no? Al mes transitan 1,000,000 de personas. Entonces, pues la verdad me llena de orgullo ser parte literalmente pues de las actividades culturales de la ciudad, ¿no? Ya se venía haciendo desde el planteamiento de la condición de la belleza en julio del año pasado. El tiempo se fue rapidísimo y se extendió la invitación. Quiero agradecer particularmente a mi director de proyectos, a Nesli Monbrun, que es gestor cultural a sí mismo, y a Gerardo Romo de El Tren Ligero, que también tuvo a bien pues facilitarnos todas las amenidades para que esto fuera posible.
Oye, pues se llama Constructos Sociales, Carla. Hay también en tu trabajo elementos que marcan un sello original, que uno sabe que eso es un Betancourt, ¿no? Que tiene que ver con tus intereses y con la lectura que haces del mundo. ¿Qué es Constructos Sociales? Cuéntanos.
Básicamente, digo, lo he dicho reiteradamente, lo seguiré diciendo. Mi trabajo se basa en cuatro cosas, en cuatro conceptos. Globalización, consumismo, industria e hipersexualización. Todas mis piezas es para mí ya como una métrica. Todas mis piezas tienen ese orden de ideas. Hace cuánto es como si fuera una fórmula de científico en mayor o menor cantidad, por supuesto. Obviamente, pues esto da muchísimo, o sea, porque la gente puede decir, oye, pues qué limitada, ¿no? Que nada más se reduzca a cuatro conceptos, es muy reduccionista tal vez, pero al contrario, o sea, esos cuatro conceptos, si indagamos en cada uno de ellos, son súper amplios, y aparte de que son muy amplios, todo el tiempo se están renovando por esta, pues, velocidad en la que vivimos, y la cantidad de imágenes acerca de cada uno es súper amplia. Entonces, se hace cuenta que es como cuando los matemáticos multiplican uno por dos, por tres, por cuatro, por etcétera, ¿no? La gente puede decir, ah, pues, ¿cuántos números te puedes dar? No, pues, la cantidad es infinita. Entonces, es la misma variable que yo veo en mi trabajo. Esta exposición se titula particularmente Constructos Sociales por el tema de que hay muchos constructos, o un constructo social es estas ideas, estas normas, estas pautas, estas construcciones, valga la redundancia, sociales, que hacemos acerca de lo que nos rodea. Son entendimientos de la operatividad del mundo que no están escritos en ninguna parte, que no hay 10 mandamientos, que no hay un decálogo, no hay etcétera. Y entonces, pero operamos, sin embargo, operan en la realidad. Y entonces esta operatividad es la que yo cuestiono, es la que yo genero estas piezas de gran contenido matérico, en el sentido, pues, que son piezas muy grandes, son piezas muy vistosas, son piezas muy detalladas, muy coloridas. Y lo que quiero es justamente esas pequeñas cosas que pasan desapercibidas en nuestro día a día, poderlas extrapolar y hacerlas gigantes para que tener la oportunidad de contrastarnos con ellas y en ese contraste analizar las cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, realmente lo que dio origen al título de esta exposición son unas piezas y unas paletas, porque hay unas paletas que dicen, que de corte figurativo realista, que dicen, be my baby, you are mine, como todo, ¿no? Desde la concepción inclusive del tema de, porque vienen en inglés y aparte están abreviadas, ¿no? Como no es no están escritas caligráficamente o gramaticalmente correctamente, ¿no? Sino también viene la abreviación del tema del inglés. Entonces, todos estos constructos que hacemos y como esta acepción que tenemos del tema del amor, ¿no? O sea, como sé mío.
La posesión, el dominio.
El dominio, el deseo, el tema del color, o sea, como todas esas cosas que no nos preguntamos y que aparte se me hace interesantísimo porque lo puse en este lugar donde pasan tantísimas personas y me están, la gente está subiéndolo, ¿no? El otro día me etiquetaron en mi cuenta de Instagram, que es la cuenta que los invito a seguir porque es la cuenta donde posteo mis procesos, posteo mi día a día, posteo los eventos que se están organizando, etcétera. Y me etiquetaron una parejita, ¿no? Hace cuenta una foto de una pareja agarrándose la mano. Y yo dije, ¿y pues yo qué tengo que ver con esto, no? Y entonces acto seguido era como 10 fotos y le di slide. Y en una de las fotos así venía la paleta, sé mío. Ajá. Entonces dije, wow, o sea, qué relevancia, ¿no? O sea, digo, es para uno como creador es muy importante que su obra tenga un peso contextual, sobre todo para mí, que obviamente estoy generando toda esta cuerpo de obra, pues orientado literalmente al análisis y la reflexión de nuestra realidad.
A partir de objetos que se producen comúnmente, que usamos comúnmente, y bueno, Carla se detiene en esta observación y parte de ahí para convertirlos en algo distinto. Pues invítanos a mucha gente conoce tu trabajo, otras no, y me gustaría, ¿dónde encuentran? Ya hablábamos de tus redes sociales, para que entren y vean estas piezas, vean muchas otras que has exhibido en diversos lugares. ¿Dónde te encuentran y cómo?
Mis cuentas están en Facebook y en Instagram, que son las que más utilizo, sobre todo Instagram, como Carla Betancourt Art. Y ahí estoy posteando todo. De hecho, me enorgullece mucho y me llena de alegría contarte, Vero, que estas piezas que se exhibieron ahorita en la Galería del Tren Urbano, en realidad forman parte de un gran cuerpo de obra que se va a presentar el 9 de febrero, a partir del 9 de febrero al 31 de marzo, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Mucha gente no conoce el nombre formal de este espacio, pero es este gran biblioteca, este edificio que vemos padrísimo enfrente de CUCEA, que para hay gente que me dice, está como deconstruido, otros dicen, se está como cayendo.
Sí, la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola, que está aquí muy cerca de nuestras instalaciones, en la explanada del Conjunto Santander, para que no se pierdan. Y bueno, por lo pronto hay que ir a esta galería del Tren Urbano en la Estación Juárez del Tren Eléctrico y esperar también la posibilidad de asistir acá a la Biblioteca Juan José Arreola. Pues todo el éxito, Carla, como siempre, te seguiremos por ahí la pista para tener la posibilidad de ver en directo tu obra.
Muchísimas gracias, Vero, y pues muy agradecida contigo y con toda tu audiencia. Les mando un saludo y ahí estamos pues siguiéndonos y me va a encantar que me pueden escribir, me pueden decir qué piensan de la obra, me pueden etiquetar, pensar también como maybe para alguien ese constructo social no tiene nada que ver con la representación estética que tiene, ¿no? Entonces también está interesante el feedback que existen de las personas que ven la obra.
Pues ahí está, la posibilidad de tender el diálogo. Nosotros continuamos después de un corte. Muchas gracias, Carla.
Abrazos.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Continuamos en Polifónica y me da mucho gusto tener acá en enlace telefónico a la investigadora, curadora y directora del MURA, del Museo de Arte Raúl Anguiano, María Fernanda Matos. Muy buenos días, ¿cómo estás, Fernanda?
Hola, ¿cómo estás, Verónica? Muy bien.
Oye, pues una buena nueva para la ciudad, no solo para el MURA, es este proceso de recuperación de los murales, este perímetro tan emblemático de la vida artística de nuestra ciudad. Platícanos, en principio me gustaría que de manera sucinta nos hagas un relato de la historia de estos murales.
Fíjate que estos murales fueron muy importantes porque se hicieron en 1971 y prácticamente simbolizan un parteaguas dentro de historia importante del muralismo mexicano, porque el muralismo mexicano fue esta corriente importantísima que surgió a principios de siglo, en los años 20, y que ahora se conmemora, justamente estamos conmemorando el centenario, y estos murales rompieron con la tradición de la escuela mexicana, fueron un parteaguas, fueron una propuesta en su momento muy novedosa, y fue un proyecto que hizo Miguel Aldana Mijares en lo que fue el Centro de Arte Moderno, y lo inauguró justamente con una serie de murales efímeros en los que participaron pues grandes personalidades de la plástica mexicana, entre ellos pues Manuel Pérez, Arnaldo Cohen, Leopoldo Flores, en fin, y el propio Miguel Aldana, y después a los 10 años se volvieron a cambiar, participaron otros artistas, y finalmente en 2003 se hizo la última versión. Fíjate, ahí desde entonces ya no se había vuelto a hacer nada con esos murales, y están representados ahí importantísimos artistas, ¿sí? Lo que pasa es que con el tiempo se fueron deteriorando y pues había que rescatarlos, ¿no? Así muy sucintamente, esta sería el historial de esa serie de murales que para mí son emblemáticos, como bien lo mencionaste, dentro del historial del muralismo en la ciudad.
Oye, y uno de esos murales que ya ha sido recuperado es justamente el de Miguel Aldana. Platícanos de él y de los otros trabajos que están en este proceso.
Mira, fíjate que el mural de Miguel Aldana fue restaurado, ya está terminado por Tania Martínez, una especialista en restauro, y esto fue pues gracias al apoyo de la familia Aldana, ¿sí? Porque en el caso de los artistas vivos, todos tuvieron pues el entusiasmo de colaborar con el museo y hacer ellos mismos su propia restauración. Ellos mismos participaron, pintaron, repintaron sus murales, algunos los cambiaron, porque hay que recordarnos que estos murales, el planteamiento inicial fue de que fueran efímeros, ¿sí? Entonces, algunos los cambiaron, ¿sí? Como Lorenzo Aranguren, como Pepín Hernández Laos, como Eduardo Vázquez Baeza, hicieron una versión, y otros como Héctor Navarro, como Lázaro Julián, conservaron el mismo mural, nada más le han dado una nueva vida, lo retocaron, revivieron los colores, en fin, hay todo un proceso, se hizo ahí muy de rescate, muy interesante. Y en el caso, por ejemplo, de el matrimonio Serna, Jesús e Irma Serna, que fueron unos pintores muy importantes en su época, su hija, Marcela, que es también una pintora y restauradora, se hizo cargo de restaurar esos murales.
Oye, pues invítanos a conocer esta nueva versión o esta versión recuperada de estos trabajos, que entiendo todavía están algunos en proceso, Fernanda.
Así es, sí. Yo oportunamente les haré saber en ya fecha próxima. Yo creo que va a ser ya más bien en enero, porque ya ves que ya ahorita ya es muy complicado todo. Uh-huh. Pero en enero, si tú me permites hacer a través tuyo la invitación, estaremos invitando al público a que vayan a recorrer esos murales. Vamos a hacer una reinauguración, porque también vamos a tapar tres de ellos que los vamos a dejar para restaurarlos posteriormente, y se le va a entregar, digamos, los bártulos a tres nuevos artistas de generaciones actuales, para que ellos hagan un mural efímero. Va a durar Perfecto. Un año, y así al siguiente año se restauran esos murales y se da oportunidad a otros tres artistas. Pero esto ya será en enero, que demos ya toda esa difusión y demos a conocer los nombres de los artistas y todo el proceso de cómo estuvo la selección de ellos, a través, desde luego, de un jurado.
Perfecto, María Fernanda Matos Moctezuma, directora del Museo de Arte Raúl Anguiano. Muchísimas gracias. Y pues entren a la página también del MURA para que estén atentos no solo de este proyecto, sino de sus actividades ya muy próximas. No se pierdan, mañana tenemos justamente un invitado muy especial, para hablarnos de la ya muy próxima exhibición que inauguran este 14. Muchísimas gracias, María Fernanda, por esta conversación.
A ti, Verónica, un abrazo y invitamos a todo tu público que nos visite y que vayan a esa exposición que vas a anunciar mañana.
Claro que sí, los Révora.
Exactamente. Muchísimas gracias.
Un abrazo, María Fernanda Matos. Nosotros estamos llegando ya a la recta final. Los ganadores de los pases dobles al Cascanueces, Raiza Domón Agustín y María Guillermina Fernández, los van a recoger aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, calle Ignacio Jacobo número 29, Colonia Parque Industrial Belénes. Tienen pues de hoy a mañana recogerlos de las 9 a las 16 horas, obviamente. No olviden su identificación, Raiza Domón Agustín y María Guillermina Fernández. Yo soy Verónica López García, le invito a que nos sintonice también el día de mañana y por supuesto que permanezca aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.